Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Las 12:30 de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Fran Viñuela y juntos vamos a estar, como siempre, durante esta hora que nos queda por delante para hablar de nuestras cosas, de las cosas cercanas. Y hoy lo estamos haciendo desde un sitio maravilloso al que hacía tiempo que no veníamos y teníamos una cita pendiente. Estamos hablando desde el Albaicín, lo estamos haciendo desde la Casa Zafra. Un sitio recomendadísimo para venir con un buen tiempo. Me han dicho que conforme vaya pasando el tiempo, los minutos, las horas, se va a ir acercando el sol hasta donde está Ana Antonio, hasta donde estoy yo y Manuel Marín haciendo que todo esto suene. Y estamos en un sitio que yo he estado dando una vuelta rápida y en cuanto terminemos el programa nos vamos a visitar esta esencia del Albaicín, como es la Casa Zafre, como va a ser estos minutos por delante. Lo primero que vamos a hacer, antes de saludar al alcalde que nos espera en torno a la 1:10 de la tarde, vía telefónica, ya que lo tenemos de viaje, es saludar al presidente de la Asociación de Vecinos de la Albaicín, Antonio Jiménez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
Y tengo también la suerte de poder saludar a Ana Fernández, que es la presidenta de la Asociación de Empresarios del Albaicín, AERAS. Ana, buenas tardes, bienvenida. Acércate un poquito al micro y así te vamos a escuchar, que con todo este rollo de las mascarillas, pues, la distancia y demás,
complicado.
Estamos entre las voces y entre hablar bajito. ¿Cuál es la visión de la Asociación de Vecinos de esta agencia Albaicín, Antonio?
Bueno, vamos a ver. La agencia Albaicín, en principio, por lo que dice y leo textualmente en su web, que nace por la necesidad de crear un ente de gestión por parte de la administración local, que se encarga de asuntos y obligaciones adquiridas en lo relativo a la protección del patrimonio cultural como consecuencia de la declaración del barrio de Albaicín como Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 94. Vamos a ver, pues, ¿cuál es la visión que tenemos nosotros? Nosotros, pues, imagínate, hemos tenido muchísimos y tenemos muchísimos problemas en el barrio, y para ello, pues, en nuestro plan de habitabilidad recogemos lo que realmente la UNESCO quería que se incluyera, y cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad en el 94, hablaba de que era y el Patrimonio de la Humanidad porque eran grupos de edificios urbanos, es decir, lugares habitados.
Sí.
Entonces hablaba de la necesidad de dotar al barrio de un plan que recoja las políticas relativas a la revitalización del barrio con lo relativo a la fuerza, a la riqueza patrimonial y a la calidad de vida de sus habitantes, cosa que, por ejemplo, pues brilla por su ausencia en la agencia Albaicín. Quiero decir, vamos a ver, porque, por ejemplo, el último plan que hicieron de turismo, pues fue motivo, surge como una consecuencia de un convenio de colaboración con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta, el Ayuntamiento y la Federación Profesional de Hostelería y Turismo. Por supuesto, no contaron con nosotros en ese momento. Y bueno, pues creemos que el barrio, pues como bien reflejó ya Federico Mayor Zaragoza, que era el director general de la UNESCO en su día, en el 96, advirtió que la organización que representa está dispuesta a retirar al Albaicín la calificación de Patrimonio de la Humanidad si no se aborda con decisión un plan de rehabilitación del barrio. Igualmente, en palabras del señor Zoulaín, que era director adjunto del Centro de Patrimonio en el 97, decía que la rehabilitación del Albaicín no es imaginable en contra de las tendencias del barrio. O sea que necesitamos acompañar a la población y ayudarla, puesto que ella es la que revitaliza. Es una acción que no podía salir bien sin la participación permanente de sus vecinos. Esto lo decía este señor en el año 99. Entonces, hablaban también, a ver, las administraciones esto evidentemente lo están incumpliendo totalmente. Y había ya actualmente, bueno, ya en el año 2014, ya el actual presidente de la UNESCO, Ángel Bañuelos, pues reclamaba una medida urgente para revertir esta situación. Él hablaba de constituir, literalmente, de constituir un consejo de participación ciudadana que propicie una mayor integración, responsabilidad y otorgue un papel activo a las asociaciones vecinales
sí, pero Antonio,
y
no
colectivos
que,
sociales.
No quiero que se me vaya el tiempo. Quiero la visión, ese contexto histórico está maravilloso.
Vale.
Pero la visión actual, ¿cuál es?
Vamos a ver, el problema es que los vecinos de la vecina, por lo menos te hablo desde el punto de vista de la asociación, que no, apoyándonos en estos prolegómenos de la UNESCO
sí,
que te estaba contando,
sí, sí, sí.
Pues evidentemente denuncian el mal estado del barrio. Y bueno, por parte de la agencia, nosotros desde luego lo que querríamos es que tener reuniones periódicas con ellas, que se implicara bastante más en los problemas que tenemos en el barrio y que haya una participación ciudadana real, porque es que no la vemos por ninguna parte. Quiero decir, si el barrio se está deshabitando, históricamente se está deshabitando, pues deberían de tenernos en cuenta para rehabilitar, o por lo menos hacer las condiciones de habitabilidad bastante más asequibles para que la gente por lo menos quiera venir a vivir al barrio.
Claro.
Entonces, la valoración general es que necesitamos mucha más participación ciudadana y sería precisamente la agencia del Baicín la que debería, por lo menos, de como, pues, como esto ha tenido también su movimiento a lo largo del
claro.
tiempo.
Te voy a preguntar ahora por vuestras propuestas, que seguro que serán bien acogidas, pero Ana, ¿cuál es la vuestra? ¿Cuál es vuestra visión ahora mismo desde AERAS?
Hola, vamos, nosotros desde AERAS, que nos creamos en el 2011.
Sí.
Siempre desde el punto de vista, teniendo en cuenta que el Albaicín es Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es imprescindible un reconocimiento explícito y real de esta singularidad del barrio. Uh-huh. Con lo cual siempre hemos pensado que la agencia Albaicín sí que tiene que ser un órgano de gestión, y vuelvo a decir, real, de las administraciones, ¿vale? Para asumir la defensa de este patrimonio tan singular y valioso, que está en un proceso de degeneración evidente.
Total.
Es así. O sea, este barrio representa a Granada, pero porque es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, y no se nos puede olvidar que es un barrio vivo y habitado. Y debe ser el centro de generación, tanto del desarrollo social y económico, y no un foco de deterioro continuo, y lo vuelvo a decir, de deterioro continuo, donde las administraciones llevan durante años haciendo solo promesas de revitalizar el barrio. Promesas. Para nosotros este barrio, que necesita un pronunciamiento de líneas de actuación y acciones concretas, consideramos que es imprescindible dotar a este barrio de una serie de servicios, dada su singularidad, dada su vocación turística, que también lo es, y la necesidad del bienestar vecinal. Sin los vecinos, este barrio pierde su esencia.
Claro, claro. Bueno, este y cualquier barrio, al final los
Pero
barrios son
este
sus vecinos.
Este es fundamental.
Claro.
Este es fundamental. Entonces, nosotros hemos pedido durante años un plan específico de movilidad del barrio, un plan específico de seguridad y habitabilidad, solo para el barrio. Un plan específico de limpieza y belleza del barrio. Un plan específico para un cableado con fibra óptica que no tenemos. En realidad lo que pedimos es un plan específico de que este barrio Patrimonio de la Humanidad lo sea de verdad.
¿Qué más quiere? Un inciso. Ana, ¿cuántas empresas, cuántos empresarios, cuántos comercios
nosotros
estáis aglutinando ahora mismo la asociación?
Nosotros en AERAS ahora mismo estamos 25 socios, ¿vale?
Vale.
Normalmente somos...
¿Es más, es menos? Supongo que será menos.
Mucho
también
menos.
Respecto al inicio de la pandemia, entiendo, ¿no?
Bueno, a ver, después de la pandemia no sabemos exactamente si alguien
claro.
se va a dar de baja o no,
claro.
que probablemente va a haber cierres.
Claro, claro.
Probablemente
claro.
va a haber cierres. Piensa que hay hotelitos de aquí del Darro, que alguno no ha vuelto a abrir desde
Cierto.
Marzo.
Claro. ¿Mm? Una situación complicada.
Tenemos algunos apartamentos turísticos que probablemente van a cerrar.
Bueno,
van a cerrar.
Qué barbaridad.
Sí.
Perdón, Antonio, que quería
sí.
hacer un apunte también.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo lo que quería es contarte un poquito los problemas, por orden de importancia que tenemos los vecinos.
Me estáis contando problemas, algo
sí.
bueno habrá, ¿no?
Hombre, evidentemente,
que
si vivimos
es muy
en
negativo.
El barrio,
con el solecito no, que mira, se va acercando, algo bueno tiene que haber.
Lo positivo es la ilusión que seguimos teniendo, a pesar
vale.
de todo.
Sí,
vale,
efectivamente.
Vale.
Bueno, pues sí, tenemos que contar los problemas porque es muy importante el problema que tenemos de seguridad, como estaba diciendo Ana.
Sí.
atracos, tirones, tráfico de drogas, presencia de grupos organizados de distintas nacionalidades, robos con violencia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, ese es un problema grave en el que ahora mismo nos estamos organizando. De hecho, los vecinos se han organizado en grupos de WhatsApp, la asociación está apoyándolo, incluso tenemos hasta un manifiesto que estamos buzoneando y patrullas de acompañamiento. Es decir, ya hace algunos años, porque esto no viene de ahora, pues precisamente también colaboró AERA en un vídeo sobre seguridad que difundimos por las redes. Entonces, es un problema bastante grave. ¿Cómo podría ayudar la agencia? Pues igual que antes tenía un policía, ahora sé que tienen presencia policial de una hora a la semana. Tener un registro de esos problemas, tener mayor presencia policial, dar mayor, vamos, quiero decir ya esto por parte de quien competa en el municipal y nacional, dar respuesta más a la llamada y más eficiente a la llamada de los vecinos. Y vamos, que exista una vigilancia real, que cada vez ahora sí se está produciendo porque nos hemos volcado los medios. Pero realmente es que hay un montón de cosas que hacer en este tema, tanto como también hay muchas cosas que hacer en la salubridad, el medio ambiente, como decía Ana, en movilidad. En movilidad, pues hemos participado en muchas cosas.
Me queda un minuto para que contéis lo que queráis.
Venga.
Sé que tenéis muchas más cosas y estoy convencido que volveremos a hablar dentro de muy poquito. Pero como sí, también tengo a Rafael Villanueva, que vamos a hablar con él, ¿qué me queréis, casi a modo de conclusión, contar en un minuto? ¿Qué me podéis decir? Ana me mira mal diciendo, me habéis prometido 12 y vamos ya ya por los casi 13. O sea,
¿ah, sí? Bueno.
¿Qué me podréis resumir en un minuto
más? Déjame que termine y luego te doy unas recomendaciones que tenemos.
Si aparte es, todo, de en un, otros si es todo en un minuto, me vale.
Sí. Aparte de esos problemas, pues tenemos también el problema del turismo, que bueno, que tal, con respecto al tránsito de personas, los grupos de turistas son un problema, la señalización es un problema, las bicicletas por el barrio es otro problema. Problemas de urbanismo te puedo contar miles, pero bueno, quiero decir que lo que hay que hacer desde el punto de vista de todos los problemas, pues es intentar hacer el barrio, repito, muchísimo más habitable. Problemas más gordos, pues tenemos una ocupación en las Cuevas de San Miguel, que también entronca con el tema de seguridad, la situación de muchas edificaciones. Y bueno, y los usos de muchas de esas edificaciones también son bastante problemáticos. Un punto que sí me han dicho los
vecinos. El último, y en 20 segundos.
Los vecinos que os diga, que meta sería, por ejemplo, la dotación de urinario, porque cada vez vienen más turistas mayores y, joder, pues aquí es que todo el mundo hace vivir por las esquinas.
Sí, me gusta que sea la cosa
y entonces,
visceral.
Como recomendaciones generales, pues había que tener una participación ciudadana real. Como a ver, incentivos para arreglar las casas de la Albaicín, pues ¿qué te diría yo? Pues también que se rebajen esas facturas de agua, tú sabes, aquí hay cármenes que tienen jardines catalogados.
Lo que hacemos es que, como sé que son muchas cosas, vamos a volver a hablar dentro de muy poquito porque el tiempo se me echa encima. Como
sí,
esto vamos en directo, vamos ahí volando. Antonio Jiménez, presidente de la Asociación de Vecinos del Albaicín, y Ana Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarios del Albaicín de AERAS. Gracias a los dos, de verdad. Espero que por lo menos lo que hayáis querido decir lo hayáis contado. Sé que quedan más, cosas más, lo sé, en el tintero, pero lo volveremos a contar dentro de poco. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Y por lo como esto es directo, llamo a Rafael Villanueva, que se va a sentar aquí con nosotros. Él es guía patrimonial, es director de Pórticos. Me ha dicho que tiene una visita este fin de semana, entre otras cosas también relacionada con el agua. Y yo lo que hago ahora a las 12:44 de la tarde es saludarlo. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntame cosas del Albaicín que podamos en positivo.
Bueno, sí, en positivo. Nosotros nos dedicamos, lo que es la empresa Pórticos, de la que yo soy director, nos dedicamos a poner en valor el patrimonio.
Perdón, es verdad,
pero
es
dirigido
cierto,
básicamente y exclusivamente a granadinos, porque entendemos que es la mejor opción para proteger el Albaicín. En ese trabajo que venimos desarrollando hace ya muchísimos años, de hecho, yo fui guía de esta agencia cuando era fundación durante 11 años y ahora llevo otro tanto siendo guía de la Fundación Agua Granada, que es de la empresa de Masagra.
¿Sí?
Pues estamos trabajando en ese tema. Hay dos campos, básicamente, puesta en valor de patrimonio, y hablo especialmente de un monumento, que es el más importante, que va a ser el monasterio de Santa Isabel la Real. Es la primera clausura que se consiguió abrir por las gestiones que hicimos nosotros con la religiosa y luego con don Rafael Pedrajas, que fue gerente de esta fundación, y nos dio opción de abrir, bueno, pues un espacio que llevaba 500 años cerrado. Yo creo que eso fue un hito. al que hemos añadido recientemente a otros conventos, como son las Carmelitas o somos San Jerónimo, también viendo espacios reservados. Y otro elemento que también conseguimos abrir, que está muy cerrado, era el Hospital de la Tiña, ese antiguo hospital de Tiñosos, sí, que está justamente en la calle de enfrente de Santa Isabel la Real, la calle La Tiña, un palacio nazarí readaptado en el siglo XVII y que conserva algo único, y es un espacio de huerta que no se ha dejado de cultivar desde mediados del siglo XV.
Cuéntame lo del convento, lo de conseguir abrir un convento de clausura.
Bueno, pues
suena titular
sí,
mágico.
Casi. Nosotros, bueno, no, hablo de nosotros porque era mi compañera María Carmen Martínez y yo quien negociamos con las monjas. Nos costó varios meses de hablar con ellas por el locutorio, hasta que conseguimos el sí. Entonces yo recuerdo que cuando nos dijeron que sí, yo me fui a hablar con Rafael Pedraje, entonces era gerente, y le dije, mira, ¿qué te parece si abrimos una clausura? Y me dice Rafael Pedraja, sí, hombre, como si fuera tan fácil. Digo, ponte el abrigo, que nos están esperando las monjas. Fuimos, se dieron la mano, y a partir de ahí, pues, iniciamos el proceso. Y fue, bueno, ya digo, el primero. Después vinieron otros, como el de la Concepción. ¿Sí? Y luego nosotros añadimos los que te he dicho, las Carmelitas y San Jerónimo. Trabajamos mucho también las capillas conventuales, en el Albaicín, en concreto, tanto la Tiña como las Tomasas. Y bueno, pues estamos trabajando un poco en la puesta en valor del patrimonio, porque es que en el futuro de este barrio, nos guste o no nos guste, va a ser el patrimonio, bien llevado. Lo que no concibo, y bien lo ha dicho antes el presidente de los vecinos, es un barrio invadido como Toledo, que perjudique al vivir habitual y normal de los vecinos. Hay que manejar esto desde un punto de vista de grupos no tan grandes, grupos más pequeños y, por supuesto, no esa cantidad de turismo que en determinadas horas invaden el barrio. Y, sobre todo, poner en valor ese otro patrimonio que no está puesto. ¿Qué es lo que hace? Que descentralicemos la visita. No sea todo calle de Panaderos, calle del Agua, San Nicolás. No, hay que ir a diferentes, claro, sitios y crear productos.
No, eso también lo que permite es descentralizar, ¿no?
Y diversificar la gente por el barrio. Eso hace que el impacto sea menor. Pero claro, hay que trabajar en poner en valor ese patrimonio, que hasta ahora lo estamos haciendo de la iniciativa privada. La iniciativa privada tiene que contar muchas veces con la aquiescencia y la colaboración de la iniciativa pública, pero si no la hay, no podemos quedarnos parados, seguimos trabajando.
Claro.
Pero sería lo ideal, esa iniciativa pública que ayude, que acompañe en este momento, y abrir esos espacios que están cerrados con unos horarios, con unas visitas que nos ayuden a pues funcionar como barrio. Es que somos patrimonio mundial,
claro,
y estamos obligados a preservar el patrimonio, a preservar a los vecinos y a poner en valor el patrimonio. Y eso es básico.
No, claro.
Y eso,
claro.
La habitación tiene que ser consciente de ello.
Bueno,
sin más remedio.
Me interesa mucho cómo podemos hacer las visitas, porque me está contando de muchas visitas, cómo las podemos hacer. ¿Cómo podemos...?
Nosotros tenemos una página que es portico.es. Y en Facebook la página Pórtico, donde ahí se anuncian todos los fines de semana. Yo os puedo decir que, aparte de lo del agua, que te enseñó el folleto antes, sí, que lo hacemos, esa es gratuita.
No, podemos contar, me ha dicho, no te lo doy porque es que me lo están pidiendo muchísimo.
No, es que me he traído
lo tengo justo. Lo tengo a tope.
Sí, es que tengo los justos para los que vienen a la visita el sábado. Y me han dado los justos de eso. Pero bueno, la información, si queréis, como emisora, si queréis llamar a la Fundación Agua Granada,
claro,
ellos van a dar la información allí. Son visitas que se llaman Por los Senderos del Agua, que hacemos desde Fuentes, Aljibes, que hay tres recorridos, Pilares, la carrera del Darro y el Agua, que es una visita que termina en el Avellano, en la fuente del Avellano.
Qué bueno.
Muy bonita. O sea, todo lo que huela a agua o suena a agua, ahí estamos haciendo esa visita. Y llevamos ya, pues, 11 o 12 años haciendo las visitas.
Pues
a eso de diferentes tipos.
Estáis haciéndolo ahora mismo también.
Con sí.
Medidas de seguridad, como estamos.
Son grupos como la ley movediza. 9 más guías.
Fantástico.
Así son los grupos.
Eso es fantástico, claro.
Porque ahora, cuando salgamos de fase 4 a fase 3, pues podremos subir algo.
Un poquito.
Bueno. Pero siempre con medidas de mascarilla, de jabón de tema de mano y tal, porque es necesario.
Pues el director de Pórticos, que vamos a intentar hacer además con nuestro compañero de La Chica una ruta y lo haremos con él, es Rafael Villanueva Camacho, que además es guía patrimonial. Rafael, gracias de verdad por
estar con nosotros. A vosotros siempre.
Hacemos un pequeño alto, que seguimos contando cosas, nos espera el alcalde.
Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñuela. Estamos en un sitio maravilloso, como es la Casa de Zafra, en este programa que hemos querido llamar La Esencia del Albaicín. Una esencia que vamos a estar viviendo y transmitiendo durante los próximos minutos y que lo vamos a hacer a lo largo de las próximas semanas, no te creas. Oye, este programa está cofinanciado al 80% con fondos FEDER dentro de la iniciativa EDUSI, ¿vale? Para que lo tengas también muy en cuenta. Pero ahora lo que hago con todos estos datos que te vamos a analizar a las 2 y 20 también de la pandemia es contarte cómo está la situación.
Grupo Vico, piscinas ecológicas, conviértete al filtrado natural. Te ofrece esta información.
Juan de Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Pues reunido ese comité de alertas, ya saben de todas maneras nuestros oyentes que no se van a tomar grandes decisiones. Hay que esperar al próximo día 4 de marzo a que la Junta de Andalucía flexibilice las medidas que se están adoptando ahora mismo. Continúan esos actos encaminados al Día de la Comunidad Autónoma, donde está la provincia de Granada. Por ejemplo, en Valderrubio, la delegada de Educación está visitando el colegio Juan Pablo I con motivo de la celebración de este día. También hoy aquí en Granada, la concejal de Medio Ambiente ha asistido esta mañana a las actividades de reciclaje organizadas por el colegio Andrés Segovia, que es el centro ganador, por cierto, de la Liga Recicla con Aceitina, en una jornada en la que se celebra pleno en la Diputación Provincial de Granada. De todo esto y algunas cosas más, vamos a hablar a las 2 y 20 en el mediodía.
Gracias, Juan de.
¿Estás cansado de reparar tu piscina y sigue perdiendo agua? GrupoVico.com detecta el punto exacto de fuga y repara tu piscina con garantía hasta 10 años. Soluciones para desatascos, piscinas, localizaciones de fugas y humedades. GrupoVico.com. Recuerda, GrupoVico.com.
Y tengo la suerte de poder saludar, sé que le hubiera gustado mucho estar en esta Casa de Zafra, al alcalde de la capital, a Luis Salvador. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo. Por supuesto que me hubiera gustado estar ahí con vosotros.
Vaya sitio bonito que estamos. ¿Cómo está mimando el ayuntamiento esta zona, el Albaicín, alcalde?
Bueno, yo creo que el ayuntamiento está intentando mimar toda la ciudad y con todas las obras precisamente del Plan Alhambra, pues vamos a invertir 23 millones de euros en la rehabilitación de todo el patrimonio histórico y artístico. Y estamos en un contacto permanente con la Junta de Andalucía y hemos conseguido, por una parte, que la Junta de Andalucía invierta en Granada, por otra, que todos los remanentes de la Alhambra se inviertan en Granada y el ayuntamiento que sea ágil en todos los proyectos que pueda presentar, que tenga que tramitar las licencias para favorecer que todo ese embellecimiento de nuestra ciudad se produce. Yo creo que está dando un grandísimo resultado como no ha dado en ninguna corporación anterior, ¿no?
Sé que le preocupa el tema, por eso le pregunto. Las patrullas vecinales, esa inseguridad que dicen padecen los vecinos, se está tratando, ¿no?, en el ayuntamiento.
Sí, bueno, se trata en el ayuntamiento y lo hemos tratado en las reuniones que tenemos también entre la subdelegación del gobierno, la delegación del gobierno de la Junta, el ayuntamiento, en donde la policía siempre que nos da las estadísticas, lo que nos transmite es que hay más sensación de inseguridad que inseguridad real con datos, ¿no? Eso es lo que la policía nos dice siempre. Es verdad que cuando hay sensación de inseguridad, pues tienes que invertirla y convertir no solamente en que las calles sean totalmente seguras, sino conseguir que también los vecinos tengan la percepción de que están seguros. O sea, tan importante es lo uno, sobre todo lo primero, como lo otro, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Con la policía de barrios, con la policía, con la comisaría, totalmente coordinados con Policía Nacional para poder atender cualquier tipo de requerimiento inmediatamente y es algo que estamos reforzando y que está dando buen resultado independientemente, repito, de que la percepción a veces pues no tiene que ver exactamente con los datos, ¿no?
Vamos a hablar mucho de la Albaicín, así que tengo más temas que seguro que le apetecen al alcalde. Una semana más de restricciones, puente de Andalucía con la provincia cerrada, ¿qué le parece, alcalde?
Bueno, pues si lo miro por la parte de las ganas que tiene toda la población de que haya una apertura, una desescalada y también distintos sectores económicos, pues evidentemente te daría pena, ¿no? Pero si lo miras por la parte de que todas las medidas que se han adoptado en este momento están consiguiendo rebajar muchísimo la incidencia del virus y que estamos en un momento, o sea, clave para poder desarrollar un proceso de vacunaciones, que hay que ampliar, que hay que mejorar la logística y que hay que aumentar muchísimo el ritmo de vacunación, pues yo creo que no correr riesgos en este puente y mantener las mismas medidas que había hasta ahora, repito, aunque nos dé por una parte el sentimiento agridulce de que nos hubiera gustado el que fuese de otra forma, pero yo creo que es una medida necesaria para evitar que haya otro punto de inflexión que pudiera provocar esa cuarta ola. Yo creo que es una medida responsable, por mucho que nos pueda doler, como nos está doliendo, pues todas las medidas que se están tomando hasta ahora, pero que son necesarias.
Me llama la atención otro tema, alcalde. El próximo viernes, el Centro Comercial Abierto ha convocado una nueva manifestación en la Plaza del Carmen. Pide un plan de emergencia, que creo que corresponde más al Gobierno central. Pide una ampliación de horarios, que creo que corresponde al Gobierno de la Junta. Pide ayudas directas a fondo perdido, que me temo que eso también puede ser más del Gobierno central. Pide medidas distintas a grandes superficies. Creo que eso iría también por la parte de la Junta. Pide ayudas al pago del alquiler, creo que eso estaría también entre el gobierno central y el gobierno autonómico, y luego pide reducción de tasa de impuestos, que eso sí corresponde al ayuntamiento, pero de las seis cosas que piden, una es del ayuntamiento, sin embargo es la tercera vez que se reúnen y se juntan en la Plaza del Carmen. ¿Qué le parece?
Bueno, en primer lugar, que entiendo completamente la situación que están pasando los comerciantes, como la de hosteleros, agencias de viajes, todo lo que tiene que ver con el sector servicio. Por tanto, o sea, nada a cogetar. Lo entiendo y es normal que reivindiquen y lo tienen que hacer porque es algo en lo que les va la vida, ¿no? Por otra parte, precisamente en este momento estamos presionando también al Gobierno desde la FEN para que se ponga en marcha un plan nacional. O sea, por una parte de rescate al turismo, donde se van a poner, parece ser, más de 1.000 millones de euros para inversiones vinculadas al sector turístico y que puedan revertir en la gente, e incluso va a haber un plan nacional del que se va a dedicar unos 100 millones, de unos 300 y pico millones, del que parece ser que los ayuntamientos vamos a utilizar 100 millones para poder invertirlos también directamente en el comercio. Y pendiente de reivindicar, y ayer, antes de ayer también en la Junta de Gobierno de la FEN, pues el dinero que estaba comprometido con los ayuntamientos que no tenemos remanentes, aunque había un fondo de 3.000 millones del conjunto del Gobierno, pues conseguí que toda la Junta de Gobierno apoyara y aprobara el tener la solidaridad de que viniera un fondo directo a aquellos que no tenemos remanentes, que somos los únicos ayuntamientos, entre ellos el de Granada, que no hemos podido hacer ayudas directas como nos hubiera gustado, y sí han podido hacer todos los ayuntamientos que tenían una situación económica con remanentes, ¿no? Y entiendo a los comerciantes, y nosotros tenemos que intentar buscar fondos, como estamos haciendo, para intentar poder inyectar más todavía de lo que estamos haciendo. Este año vamos a inyectar 4 millones de euros de ahorro en impuestos a los comerciantes, autónomos, pymes, y 3 millones de euros a todos los ciudadanos granadinos, por no subir el IBI, ¿no? Pero el interventor no nos permite pasar de ahí, salvo que obtuviéramos pues más fondos que nos permitieran también poder ayudar. Algo que es absolutamente necesario. Por tanto, yo volví a hacer una alusión a la importancia de un plan nacional que esté reforzado y apoyado por las comunidades autónomas y donde nos llegue fondo también a los ayuntamientos para poder hacer nuestra cuota de aportación al conjunto de las personas que en este momento están necesitadas a nivel empresarial.
Alcalde Luis Salvador, gracias por estar aquí. Un abrazo.
Un abrazo grande.
¿Sí?
Carmen, ya han venido los muchachos de Molimóvel con el colchón, pero además nos han montado un canapé que no hemos comprado.
Paco, que no te enteras. Esta semana en Molimóvel, por un euro más en la compra de tu colchón, te llevas el canapé.
¿Por un euro más un canapé? ¡Vaya chollo!
Solo esta semana en Molimóvel, por un euro más en la compra de tu colchón, llévate a tu casa un canapé.
Mueble Molina es ahora Molimóvel. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada y carretera de Armilla junto a Lidl. Condiciones en nuestra web.
En Alcampo, el ahorro está en el precio. Nuestro compromiso es sencillo, ofrecerte siempre la mejor calidad a un precio que nadie puede mejorar. Por eso, con Alcampo, ahorras en el precio. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica El Monte, el kilo 85 euros.
La pandemia de la COVID-19 nos ha cambiado, el mundo. En estos momentos de dificultad, desde CESID queremos poner en valor algo que no ha cambiado: la entrega de los miles de empleadas y empleados públicos y también del personal de la empresa privada en beneficio de la ciudadanía. Gracias siempre, CESID. Por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Rebajas en Rapimueble, toma ya qué precios. Apilable de salón solo 279 euros. Dormitorio juvenil 299 euros. Cheslón 399 euros. Ahorra con Rapimueble, el líder del mercado. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Bueno, y ahora lo que hacemos es llegar al mediodía, metemos la llave, abrimos toda la información, volvemos después de actualizar. Abriremos nuestro mediodía aquí, en la casa de Zafra. Quédate porque todavía nos quedan muchas cosas que contar. ¿Dónde está Manolo y Lolo? Ah.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas preparan grandes espacios para acelerar el proceso de vacunación. Es una de las claves para aliviar de forma progresiva las restricciones. En Madrid, esta mañana, han comenzado a vacunar en el Estadio Metropolitano. Ahí está Alejandro Ochoa.
350 vacunas por hora desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. Hoy, 1.200 agentes de la Policía Municipal y Local de Madrid están citados hoy en el Estadio Metropolitano, como Roberto, de la Policía Local de Móstoles, que ya se la ha puesto.
Pues nada, vacunado ya por fin. Así que bueno, pues satisfacción, alegría. Y bueno, pues a ver si puede acceder todo el mundo ya a este momento y empieza a acabar ya todo esto.
Esta tarde turno para los mayores de 80 años y para los profesores. Ellos serán llamados a centros de salud o, en el caso de los profesores, también al Hospital Isabel Zendal.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha mostrado su preocupación ante la aprobación en la Comisión de Justicia del Senado de las enmiendas que amplían la ley de la eutanasia, un cambio de legislación controvertido desde el mismo momento de su redacción, Nacho de Gamón.
Monseñor Argüello reconoce que las perspectivas de ampliación que tiene la ley tras pasar por la Comisión de Justicia del Senado empeoran la opinión que la Conferencia Episcopal tiene sobre ella.
Las posibles enmiendas que amplíen las posibilidades de la ley y que abran el camino a hacer del ejercicio del suicidio asistido, de la decisión de morir, sin más un ejercicio de autodeterminación y que incluso sea presentado como el culmen de la expresión de la libertad, nos preocupa sobremanera, ¿no?
Los obispos de la Comisión Permanente han recibido un informe sobre la tramitación de la ley y sobre el testamento vital, una iniciativa que la Conferencia Episcopal quiere ofrecer a toda la sociedad a través de una propuesta de texto genérico y unas indicaciones en función de la comunidad autónoma de residencia.
Los comerciantes de Cataluña siguen evaluando los daños y reparando los destrozos tras 8 noches de disturbios. De momento la violencia ha cesado y la policía tiene la mirada puesta en el fin de semana. En el Congreso, Podemos ha impedido que la Cámara condene la violencia callejera y apoya a la policía, Ricardo Rodríguez.
Unidas Podemos se ha negado a respaldar una declaración institucional de condena a los disturbios, ni tampoco ha querido dar su respaldo a la policía. El texto, que necesitaba de unanimidad para ser leído este jueves ante el Pleno, había sido una iniciativa del Grupo Popular. La discrepancia de los morados en la última junta de portavoces llevó al PSOE a descolgarse de la propuesta. La avalancha de críticas al gobierno obligaba ayer mismo desde el hemiciclo a Pedro Sánchez a rechazar el recurso a la violencia y los argumentos de quienes la justifican, pero también llegó a tachar de inventos las acusaciones contra su socio de coalición. Ha quedado de nuevo en evidencia que estaban bien fundamentadas.
Joan Laporta presenta su proyecto deportivo para el Barça, José Luis Corrochano.
A menos de 2 semanas para que se celebren las elecciones a la presidencia del Barcelona, serán el 7 de marzo. Uno de los favoritos, Joan Laporta, en el acto más importante de su campaña, presenta su idea deportiva, Víctor Navarro.
En su sede electoral, donde se encuentra la cadena COPE, donde hay muchas caras conocidas como Víctor Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz, Alex Sanco y Mateu Alemany, a quien el vicepresidente deportivo de Joan Laporta, Rafa Yuste, ha pedido públicamente que les acompañe si ganan las elecciones. Además, también han apoyado a Laporta exjugadores como Rafa Márquez, Deco y Samuel Eto'o. La presentación deportiva continúa ante 50 periodistas y con una prioridad que ya han anunciado, la continuidad de Leo Messi.
Noticia en el líder, Héctor Herrera ha superado el COVID, vuelve a entrenarse, la plantilla del Atlético de Madrid ya no tiene ningún caso de coronavirus. Y hoy partidos de vuelta de 16avos de final de la Europa League, Manchester United Real Sociedad con 4-0 en contra, es a las 9 de la noche, y 2 partidos a las 7:05, Villarreal Salzburgo y Nápoles Granada, los 2 equipos españoles ganan 2-0.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que el obispo de Huelva ha denunciado la situación de clamorosa injusticia en la que se encuentran muchos asentamientos de trabajadores temporeros en su diócesis.
El nuevo incendio que se registró el pasado 19 de febrero en el asentamiento de Palos de la Frontera ha provocado que Monseñor Santiago Gómez califique como sangrante la situación que viven las personas que habitan en los asentamientos de trabajadores temporeros de la provincia. Cáritas de Huelva ha denunciado que los incendios en esos asentamientos chabolistas de inmigrantes en torno a los municipios freseros se han convertido en un hecho cotidiano, sin que las administraciones públicas adopten medidas de acogida y alojamiento ante una de las campañas agrícolas más importantes de España. Y reclama un plan integral para afrontar una situación que ya va más allá de la emergencia social para situarse en el plano de la vulneración de los derechos humanos. Lo vamos a contar ampliado al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
La 1:05 de la tarde abrimos nuestro mediodía que nos va a llevar hasta la 1:30. Vamos a seguir contando esta esencia del Albaicín, que estamos en la casa de Zafra, un sitio maravilloso, de verdad. Si no lo conoces, planifícatelo para venir ya, porque el buen tiempo, estamos mirando el tiempo, y el buen tiempo que viene estos días, aunque cae un poquito ahí el fin de semana, pero apetece mucho. Aire libre, que es un sitio maravilloso, encuentras... una exposición genial que estoy deseando, insisto, ahora a la 1:30 acercarme a verla y un equipo humano que te va a contar todo pues como debes conocerlo. La 1:06 de la tarde, el concejal, entre otras muchas cosas, de comercio, turismo, empleo y emprendimiento y vicepresidente de la agencia Albaicín es Manuel Olivares. Concejal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
Gracias
tal, Fran?
Gracias por invitarnos a este sitio tan chulo, ¿eh?
No, a vosotros por venir y disfrutar también, que disfrutemos, ¿no?, de este espacio y que la gente pues lo conozca un poquito más.
¿Cuánto de importante es este barrio para el ayuntamiento?
Bueno, muchísimo, ¿no? Lo veníamos hablando. Yo creo que es el barrio que más inversión ha recibido, no solo para este equipo de gobierno, sino para los anteriores, independientemente de que necesita más, ¿no? Siempre se necesita más, hay que ser realista, pero también hay que ser realista con lo que se tiene y lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que sería un engaño el decir decir a la gente todo lo que quiere escuchar, porque al final no se puede realizar todo, no porque no se quiera. Yo creo que a nadie se le escapa que las cosas cuando no se hacen es porque no se pueden, ¿no? Bien distinto es la gestión que ya se realice, ¿no?, de esa capacidad que tiene el ayuntamiento y después de las competencias que tenemos, ¿no? También los vecinos muchas veces confunden las competencias, lógico, ¿no?, pero las competencias que hay y muchas de las reclamaciones que se nos hacen a nosotros como de forma directa, pues realmente no podemos hacerlas, no porque no queramos o no podamos, sino porque no podemos. Pero bueno, dicho todo esto, creo que el barrio Albaicín es fundamental y se demuestra día a día, ¿no?, con una agencia, creo que independiente del ayuntamiento, como la agencia Albaicín, que está trabajando precisamente por poner en valor el barrio para mantenerlo lo mejor posible y sobre todo una labor que va en el tiempo, que es estratégica, que no se ve el efecto inmediato, pero que es la educación. Si no conseguimos tener ese factor educacional a nuestros jóvenes, lógicamente los actos vandálicos van a seguir ahí. Y por más dinero que se le eche a los actos vandálicos, seguirán. Si son muchos más los vándalos que la policía que se pueda disponer. No podemos tener 300 policías por el barrio, ¿no? Creo que eso es sensato. Por tanto, hay que invertir con cabeza, hay que gestionar con cabeza y la mejor forma de hacerlo es en educación.
Decía que es el barrio que más inversión recibe. ¿A dónde va destinada, sobre todo? ¿Qué es lo que le preocupa al ayuntamiento de este barrio? ¿Cómo lo mima?
Bueno, principalmente el mantenimiento que tiene, ¿no? Creo que cuando Granada, una ciudad como Granada con el extenso patrimonio que tiene, lógicamente requiere de muchísima dotación presupuestaria para mantenerlo, ¿no? Después, un barrio como el Albaicín, donde lógicamente su acceso es difícil, sus calles son complejas, pues cualquier intervención que se tenga que hacer se encarece muchísimo porque requiere de una fórmula de trabajo que no es la de un espacio abierto, ¿no?, donde te llega un camión y te descarga todo, pone una grúa. Aquí, lógicamente, la hora, de hecho, ahora se va a arreglar parte del albero del lugar donde estamos, de Casa Zafra, y hombre, se encarece muchísimo más, pues porque no se trabaja, ya has visto, las calles para llegar aquí, por tanto es complicado, ¿no? Pero, en definitiva, se está trabajando, por lo menos desde que estamos en este equipo de gobierno, en tres líneas fundamentales. El primero, en recuperar una imagen deteriorada que tenía Albaicín, gracias al gobierno del cambio de la Junta y gracias también a la Alhambra, que por fin y por primera vez invierte el dinero de la Junta en Granada, que ya era hora, perdón, el dinero de la Alhambra en Granada, que ya por fin es así, y que con esos 15 millones de euros de inversión pues va a permitir una serie de proyectos muy interesantes, muy importantes para el barrio, que se verán lógicamente en cuestión de tiempo, no son inmediatos, porque hay que realizar un proyecto, hay que llevarlo a cabo, ejecutar licitaciones, en definitiva lleva su trabajo. Y después, por la parte de la agencia de Bicing, estamos trabajando en dotar de contenido cultural, como has comentado, con esa exposición que tenemos aquí, unas exposiciones de gran interés y que permite a la ciudadanía pues conocer, acercarse al barrio, y creo que no hay mejor manera de respetar un barrio y de mantenerlo vivo, limpio y en sintonía que conozcamos nuestras raíces. Y creo que cuando uno conoce sus raíces las respeta mucho más, ¿no? Esto es un legado que nos han dejado nuestros ancestros y por tanto cuando uno entiende que esto es de todos y es nuestro también, pues se le protege mucho más, ¿no? Y en eso estamos trabajando. De hecho, por parte de la Agencia de Medicina, se está trabajando en unos dosieres, que se repartirán a los escolares, pues para que conozcan su patrimonio. Estamos trabajando también una ruta guiada con escolares para que conozcan también lo que es el barrio de Albaicín. En definitiva, creo que estamos, si nos ponemos a trabajar con una generación entre 12 años hasta los 14, 15, pues seguramente reduciremos los actos vandálicos en un 80%, estoy convencido. Y esa es la clave, ¿no? Tener estrategia y no tener táctica, sino trabajar pensando en el futuro, aunque los resultados sean más a medio o largo plazo, no sean inmediatos, pero insisto, creo que eso es fundamental, ¿no?
Sé que incluso en tiempo de pandemia el concejal trabaja por ese turismo de calidad. Se ha puesto encima de la mesa antes un tema que es esa gran cantidad de turistas que podrían llegar al Albaicín. Sé que se intenta que todo se racionalice, que todo sea de calidad al final. ¿Cómo lo gestiona eso el ayuntamiento? ¿El turismo en este barrio, concejal?
Bueno, el turismo, o sea, partamos de la base de que nunca llueve a gusto de todos, claro, y por tanto, hagas lo que hagas, siempre le encontrará
eso,
uno.
Eso es así.
Un problema, ¿no? Pero entendíamos que efectivamente la concentración que se sufría, ahora la echamos de menos, ¿no? Pero la concentración que se sufría en este barrio era una masificación importante y había que tener un control de flujos, ¿no? De la situación. Por tanto, hicimos varias cosas nada más llegar. La primera de ellas fue diseñar, rescatar, porque tampoco me voy a apuntar lo que no es mío. Se rescató un proyecto que ya existía, que era la red de miradores. Únicamente le quitamos el polvo de la tapeta y empezamos a diseñarlo de nuevo, ¿no? Se está trabajando en esa red de miradores que va a ampliar no solamente la red de miradores del Albaicín, sino que la va a ampliar mucho más a la parte de Granada para abrir, ¿no? Para dinamizar y para que al final el circuito del paquete turístico pues sea mucho más abierto. Ayer mismo presentamos el proyecto de Alcázar del Genil, sí, que es otra forma de evitar las aglomeraciones y diversificar el turismo, que es lo que queremos. Pero queremos hacerlo de forma natural, no queremos forzar a la gente, sino que al final haya tanta riqueza patrimonial por ver que no solamente diversifica, evita las aglomeraciones, sino que además aumente las pernoctaciones, que creo que era otro de los objetivos a marcarnos para cuando el turismo abra sus puertas, que estoy convencido que es momento de estar preparados para no perder ninguna oportunidad. Y después había algo para mí fundamental que nunca había entendido y era contemplar el turismo únicamente como Granada capital. Me parecía un error clamoroso. Tenemos la costa tropical, tenemos la sierra, que es lo que siempre decimos cuando vamos fuera. Sin embargo, institucionalmente se trabajaba por separado y casi con recelo y dándose la espalda, ¿no? Y codazos. Bueno, hemos roto eso, ¿no? Creo que donde no hay barrera física, pues no puede haber la ideológica. Y firmamos un convenio con Diputación recientemente con esa intención de trabajar de manera coordinada precisamente para tener un paquete muchísimo mayor y permitir que no se aglomere el turismo en Granada capital, en el Albaicín, y por tanto cuando haya muchísimas cosas que ver al final aumente esa pernoctación, que es el objetivo final, ¿no? Yo quiero agradecer aquí la mano tendida de Diputación en todo momento, y donde hemos dejado las diferencias que podamos tener, la hemos dejado aparte y no hemos centrado en lo que realmente era importante y lo que nos unía y unificaba, que era trabajar por un turismo que vea la Alhambra, que vea la Albaicín, pero que también vea toda la provincia y también para los propios granadinos, ¿no? Creo que es importante que Granada también conozca su ciudad, y eso ahora mismo es la base fundamental para trabajar en ella.
Claro, es que al final los turistas llegan al puerto de Granada, como bien siempre dice el concejal, que es el puerto de Motril, pueden llegar al Albaicín, a la ciudad, pero es que esos mismos turistas van a ver también lo que es la zona de la costa tropical, pasando incluso por la Alpujarra, es decir, se cierra un círculo maravilloso a nivel turístico, ¿no?
Esa es la clave, efectivamente. Como bien ha resaltado, también cerramos un convenio con el puerto Motril, que no existía tampoco, algo clamoroso. Yo creo que lo que es normal a nivel de calle tiene que ser normal a nivel político. Lo que no puede ser es que lo que sea normal a nivel de calle pues sea extraordinario, ¿no?, a nivel político. Y desgraciadamente sucedía eso. No había un convenio con la puerta marítima de Granada, que es el puerto Motril, y por tanto todos los cruceros prácticamente se los llevaba a Málaga, y eso hacía que los visitantes de Málaga venían, veían el Alhambra y se iban, ¿no? Cuando estamos hablando de un turismo de media larga distancia, un turismo asiático o un turismo americano, estoy convencido que la mayoría no saben cuando ven la Alhambra ni dónde están. No saben si es Málaga, es Sevilla, es Córdoba o qué es, o si es Madrid, es que no lo saben, ¿no? Porque yo si voy a la muralla china tampoco sé exactamente dónde estoy, tengo que reconocerlo, ¿no?
Entonces, con esa
misma línea, lo que hace falta es ser inteligente y no sacar los codos, sino todo lo contrario. Y con el puerto de Motril había que firmar un convenio. Fíjense qué cosa más novedosa, ¿no? Algo que era de suyo, ¿no? Igual que con Diputación. ¿Y qué revolucionario hemos sido? Pues bueno, pues no, creo que era lo lógico, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, con el puerto de Motril se ha firmado un convenio donde va a permitir que todos los cruceros de lujo, porque además son de lujo, lleguen a Granada a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, perdón, y se vayan de Granada sobre las 5 de la tarde. Es verdad que no afecta la parte de pernoctación, claro, que nos gustaría, pero sí es cierto que esa hora va a permitir, además son cruceros de muchísimo nivel adquisitivo, estamos hablando de cruceros con un nivel muy alto y que no son masivos porque son 200 personas, 150, hasta entre 150 y 300 personas máximo las que vendrían, por tanto creo que hay que apostar por ello, ¿no? Y eso va a permitir, pues desde luego, una mejora en el tejido empresarial importante. Y después también pues ese paquete, ¿no?, abierto con Diputación, en el que estamos trabajando, adelanto, entre otras cosas, en una ruta lorquiana de una vez por todas, donde en fin, todo lo que recorrió Roca o toda la parte importante, ¿no?, como la Vuelta a San Vicente, pues jolines, es que no tiene sentido que no esté incluida dentro, claro, de, ¿no? Hay tantas cosas que tiene Granada, ya te digo, ayer cuando presentamos lo del Alcázar Genil, el proyecto, que es maravilloso el proyecto, porque son, ¿verdad?, son cuatro proyectos en uno, pero hombre, no podemos quedarnos únicamente mirando a la Alhambra, ¿no? Creo que ese ha sido el error que se ha tenido siempre, y como bien he dicho, se ha vivido de eso. Entonces teníamos una casa maravillosa en el centro de la ciudad, pero con gotelé, con televisión de tubo y sin internet, ¿no? Y hoy en día el turismo reclama que donde vayas a dormir tenga una televisión en condiciones, claro, que no tenga gotelé, a ser posible, y que, por
si
supuesto,
ya tiene un minibar o algo, ya, pues ya, cuidado.
Perfecto, también. Eso se trata también. La ruta gastronómica hay que constituirla, hay que crearla, y ese, hacer un sello de una cuchara nazarí, sí, es clave, y también se está en ello.
Concejal, parece, todo indica que la próxima semana se abrirán ya, yo digo, fronteras, perímetros de la provincia, poco a poco, si todo sigue igual, que parece que van con los buenos datos, se van a ir relajando las medidas. ¿En qué punto sale Granada? Y hablo como ciudad turísticamente, hablando para competir con otras grandes ciudades por esos turistas que tienen muchas ganas de viajar.
Bueno, Granada sale con una ventaja innata, que es la que hemos dicho antes, que también ha sido consecuencia de esa ventaja innata, la relajación que ha sufrido tanto institucionalmente como, me apuro a decir y me atrevo a decir, que hasta la propia sociedad, ¿no? De, bueno, como tenemos la Alhambra, y ya que en vez de la Alhambra, pues nos olvida, ya está todo hecho. Y no, no hemos preparado y nos seguimos preparando. Pues tenemos, además, esos paquetes novedosos, que no solamente suponen un atractivo, sino que además son inclusivos, como son las rutas sonoras, ¿no? Creo que hay que apostar también por un turismo inclusivo, no nos podemos olvidar, creo que Granada tiene que disfrutar a todo el mundo, y creo que hay que crear y generar esos nuevos paquetes precisamente para que lo que tú estás diciendo ahora, que se abren las puertas, vean algo nuevo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es eso, lo que estamos haciendo es mostrar a la ciudadanía que Granada se tiene que conocer. Visteis también que aprovechamos el Día de Enamorado, sí, para hacer esa, cierto, ruta a través de la agencia de la Bicín.
Que funcionaron muy bien.
Esa ruta guía, con los guías de turismo, eso, para los propios granadinos. Por tanto, lo que hace falta es que los propios granadinos entiendan que los guías no son solo para los extranjeros, no son solo para los turistas, sino que son también para los propios granadinos. Y bueno, pues esa colaboración con los guías existe, y por tanto yo lo que invito a todos los granadinos, bueno, pues de la provincia, que conozcan su propia ciudad, y a los granadinos de la capital, que conozcan su propia ciudad también de la provincia. Tú lo has comentado antes, ¿no? O sea, la Alpujarra, el Geoparque, el Cordero Segureño, ¿verdad,
no,
Fran?
¿A ti sí, que... no, claro, y fíjate la hora, la 1:18, casi 19 de la tarde, imagínate, si hablamos del Cordero Segureño.
Río Frío, en definitiva, bien, creo que hay que aprovechar todo este camino, y esa es la base, o sea, lo tenemos todo, lo que hace falta es unir los puntos, que es lo que estamos haciendo, tejer esos puntos, y estamos preparados y estamos listos, y estoy convencido que sobre todo cuando venga el turismo a nivel internacional, no se va a conocer, o sea, nada va a ser otra, con esas oficinas virtuales, esos asistentes virtuales, que tienen que estar este año sí o sí, y que ya están los pliegos redactándose, o sea que va a ser una inversión importante, gracias también a la Junta de Andalucía, y que va a permitir pues ese cambio, ¿no?, esa adaptación al siglo XXI, convertir Granada en una ciudad de vanguardia en lo turístico, porque al final la demanda tiene que estar orden del día, y hoy ya todos llevamos un ordenador en el bolsillo sin darnos, sí, cuenta, y tenemos que potenciar eso, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir hablando con el concejal, vamos a incorporar también al director gerente de la Agencia Albaicín. Es la 1:20 de la tarde, seguimos en la casa de Zafra, y con esta esencia del Albaicín, con estos minutos que nos está brindando ya el sol cada vez que se va acercando más, y el buen clima y la sensación de que estamos en un sitio maravilloso para poder visitar. La 1:20 de la tarde. Dame 2 minutos, que vamos a seguir contándote cosas.
En Alcampo, el ahorro está en el precio. Nuestro compromiso es sencillo, ofrecerte siempre la mejor calidad a un precio que nadie puede mejorar. Por eso, con Alcampo, ahorras en el precio. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica El Monte, el kilo 85 euros.
La Zubia vuelve a abrir para ti sus pinares, sus rutas de senderismo, puerta de entrada al Parque Natural de Sierra Nevada. Disfruta nuestra hostelería con la máxima seguridad y mejor gastronomía. Compra en nuestro comercio local. La Zubia vuelve a abrir para ti. Descúbrela, disfrútala. Vente a La Zubia, Ayuntamiento de La Zubia.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
La Casa de las Mamparas, líder en Granada y provincia en la reforma y adecuación del baño, le informa que hasta el 2 de marzo existen subvenciones por parte de la Junta de Andalucía. Pídanos información y presupuesto sin compromiso. Visítenos en Circunvalación de Jaén, salida 6, o también le atenderemos en su domicilio previa cita. La Casa de las Mamparas, garantía demostrada. 958-560-400. No cerramos a mediodía.
La pandemia de la COVID-19 nos ha cambiado, el mundo. En estos momentos de dificultad, desde CESID queremos poner en valor algo que no ha cambiado: la entrega de los miles de empleadas y empleados públicos, y también del personal de la empresa privada en beneficio de la ciudadanía. Gracias siempre, CESID. Por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Es el momento de mantener Andalucía en marcha. Por eso, ahora más que nunca, andaluces, de nuevo, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Juntos podemos conseguirlo. 28F, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
1:22 de la tarde, 15 grados, ahora mismo en el centro de la capital, en este maravilloso barrio del Albaicín. El director gerente de la agencia Albaicín es Enrique Hernández. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
La primera, y perdóname que sea tan así, tan amplio, ¿qué es la agencia Albaicín? ¿Cuál es el objetivo de la agencia Albaicín?
Bueno, pues es una entidad que constituye el ayuntamiento, que tiene especialmente el cuidado, atención y difusión de todo el patrimonio de la ciudad, especialmente en el Albaicín, pero toda la ciudad, es decir, no se excluye. Y en eso incluyen medidas que pueden ser propiamente urbanísticas, pero también colaterales, como pueden ser socioeconómicas, culturales o sociales, ¿no? Él es el único barrio de Granada que tiene una entidad expresamente para ella. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
¿Qué gestiona? ¿En qué participáis? ¿Cuál es, si me permite la expresión, el día a día de la agencia de Albaicín?
Bueno, es muy amplio. Desde colaboramos estrechamente con Urbanismo, con todos los proyectos que tienen que ver con el barrio, por ejemplo, con el tema de la redacción del PEPRI Albaicín. Colaboramos con todas aquellas incidencias que se producen, que nos dan parte de policía local. Esta mañana he estado resolviendo un problema que teníamos con una vecina. Son cosas que no se ven, pero que son del día a día y que hay que estar próximo al vecino, ¿no? Colaboramos en temas de medio ambiente. Hemos puesto una red de sensores en el Albaicín de primera calidad, que está dando unos niveles excelentes de la calidad del aire de este barrio. Y también en todo el tema de la promoción cultural, como bien ha dicho el alcalde, voy diseñando y poniendo en marcha productos que sean novedosos y sobre todo que vayan orientados a la formación de la gente, ¿no? Podemos decir más cosas, pero básicamente eso. Después tenemos otros cometidos del ayuntamiento.
Doctor gerente, le he visto tomar buena nota de todo lo que decían la asociación de empresarios, los vecinos. ¿Les preocupa, no? Todo las preocupaciones que pueda haber.
Sí, siempre se aprende, siempre se puede mejorar. Hay cuestiones que a lo mejor creías que la hacías de una manera y se puede enfocar de otra, el tema de la participación vecinal o el tema de la seguridad. Pero en general yo soy de los que doy un mensaje positivo del barrio. Creo que a veces no son muy justos con el trabajo que se hace, no solamente del equipo del gobierno, sino en todo, porque tenemos una visión un poco romántica del barrio. Si este barrio lo comparara o hiciéramos una visión del barrio del año 50, 60, y ahora esto ha mejorado sustancialmente. De hecho, es uno de los barrios cuyo valor de la vivienda es de los más caros. Y eso es porque tiene una demanda muy alta. Y si la gente quiere vivir aquí, será porque pues le interesa vivir. Es verdad que es un barrio difícil porque históricamente la movilidad es complicada.
Claro.
Es un barrio que no tiene muchos servicios, pero tampoco ha sido un barrio comercial toda la vida, ¿no? Pero hay que saber buscar el equilibrio complicado entre lo que es conservación del patrimonio, el mantenimiento de la gente que vive aquí, que eso sí que es una singularidad, y el turismo. Ahora nos quejamos de que hay problemas con los apartamentos turísticos, y es verdad. Sí. Pero antes nos quejamos de que había apartamentos turísticos que estaban haciendo competencia al turismo reglado, ¿no? Siempre insaciable, ¿no? Siempre hay que progresar, pero, hombre, hay que reconocer que se hacen cosas y son interesantes. Algunas no se ven y, como bien ha dicho el alcalde, a otras se le atribuye al ayuntamiento y no son competencias nuestras. Nosotros podemos hacer portavoz y podemos tramitar. Hombre, a veces oigo un comentario de que hay una amenaza de que nos quiten la calificación de patrimonio de humanidad. Eso no se procede. No conozco ningún caso que se haya dado y no hay ninguna queja de eso entre el Ministerio de Cultura, que es realmente el organismo que podía impulsar eso. Con lo cual, hay que atenuar muchas veces los comentarios, ¿no? Y además hay proyectos importantísimos que se están ahora planteando en este barrio, como el Paseo Romaira, uh-huh. La rehabilitación del Maristán, todos los que ha insinuado el concejal Manuel Olivares, del Plan Alhambra, que creo que puede ser un cambio radical de este barrio, ¿no? Con lo cual yo soy muy esperanzador.
Bueno, por lo tanto, por todo lo que me dice, promete mucho futuro este barrio.
Por lo menos está dibujado. El reto de este equipo viendo y de los que vengan será saberlo ejecutar. Es decir, nosotros yo creo que tenemos que tener...
es un futuro a mucho tiempo.
Hombre, los proyectos de este barrio, como es histórico, no se pueden hacer inmediatos, pero yo creo que en un plazo de 5 o 7 años va a cambiar radicalmente este barrio de cómo lo conocemos. Y eso es lo que hay que luchar por eso. Hombre, lo que pasa es que cada vez que se nos quejamos cuando no se hacen cosas y cuando hay proyectos encima de la mesa también se quejan, con lo cual...
Ah, bueno, sí.
Entramos en un debate estéril, ¿no? Oye, vamos a crecer, es decir, hay que ser consecuente con la conservación, pero no petrificar el monumento con que ese monumento pueda dar vida a actividades, a un cultura y tal. Es decir, eso es lo que busca la UNESCO cuando califica un espacio como patrimonial. Oye, que esto no lo califico así, pero para que le ponga ahí una urna y sea contemplado, sino para que genere riqueza desde ese punto de vista.
De hecho, todos los miércoles vamos a tocar una pieza fundamental, ¿no? O un apartado del Albaicín.
Sí, yo creo que sería interesante que en estas próximas semanas pues veamos enfoques concretos que también pues de otra perspectiva enriquecedora del barrio, ¿no? En el barrio, tanto las casas moriscas como hay muchas leyendas que son bonitas de conocer y que podíamos hacer una ruta sobre leyendas
bueno.
De este barrio. Lo que comentamos en su momento, el tema de las cofradías de la vecina, algo muy singular, pues bueno, a un gesto sería, ya que este año no tenemos Santa Santa, que pues que tuviéramos una procesión por radio, de alguna manera, ¿no?
Bueno, eso sería curioso, sería bueno y sería curioso. Director gerente de la Agencia Albaicín, gracias de verdad por
gracias
estar aquí y por facilitarnos tanto la tarea concejal. ¿Cuál sería un buen plan para este puente de Andalucía?
Pues conocer Granada, ¿no? Yo creo que qué mejor plan que conocer Granada de verdad, conocer de la mano de nuestro guía lo que ni siquiera sabemos que tenemos delante y disfrutar y saborearla con nuestra gastronomía, que es fundamental.
Eso, o sea, es así,
que
eso es así, eso
tenemos
tiene que ser así.
Una ciudad, una provincia única y después una costa tropical que vamos a contar, ¿no?
Eso es una maravilla. Enrique, ¿querías añadir algo más?
Sí,
tiene que ser en 10 segundos.
No, muy rápido.
Quiero decir que la conservación del barrio es obligación de la administración, pero también de los vecinos, y hay
claro.
Que felicitar aquí a la asociación Amigos de San Nicolás, que mañana le van a dar la bandera a Andalucía por esa labor que han hecho en recuperación de esa iglesia, con lo cual muchas veces hay que tener esa actitud proactiva, ¿no?
Sí, señor. Director gerente, gracias de verdad, gracias por todo. Concejal, gracias, nos vamos a escuchar muy dentro de muy poco, suerte mañana en ese pleno.
Muchas gracias.
Seguro que promete, lo seguiremos de manera telemática. Lo dejamos aquí con esta esencia del Albaicín desde la Casa de Zafra. Sigue todo lo que te interesa ahora en el mediodía con Antonio Herraiz. A las 2:20 llega Juan de Jerónimo contándote la última hora y a las 3:25 de La Chica. Te cuento que esta tarde de las 6:30 en la aplicación de COPE, de tiempo de juego, en cope.es contamos el Nápoles-Granada. Desde las 6:30 a las 7:05 arranca ese partidazo.